La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Qué bueno verles nuevamente, hermanos, por acá, sobre todo a pesar de este clima, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que hacen ahí un sacrificio, hacen un tiempo, les cuesta, vienen de una semana cargada de desvelos, pero qué bueno que estén acá para poder aprender de la palabra del Señor. Yo quiero pedirles que me acompañen con una oración. Bendito Padre, una vez más queremos agradecerte por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, porque creemos en ese Dios que cumple las promesas. Gracias, Señor, por tu fidelidad y sobre todo por este privilegio que tú nos das de escudriñar tu palabra. Hoy encomendamos en tus manos este momento y queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes a retener tu palabra, a meditar en ella y sobre todo que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine cada día para ponerla en práctica. Gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como ustedes sabrán, estamos en esta serie de Visión 2020 y habíamos platicado acerca de que físicamente esta es una manera de cómo un médico, un optometrista puede medir esa agudeza visual que cada persona tiene para poder ver ciertos objetos con claridad. De hecho, esa medida es una distancia, ¿verdad? Son 20 pies donde se supone que cada quien debería de ver ciertas cosas para poder pues hacer cualquier cosa en la vida. Y si no, pues necesita pues la ayuda de algunos anteojos o algo así. Pero cuando hablamos acerca de lo que Dios hace, también necesitamos cierta agudeza visual y es ahí donde nos damos cuenta de que hay personas que no pueden ver tan bien lo mismo que otros ven. Hay personas que pueden ver mucho más allá de lo que Dios revela a través de su palabra, mientras que otros, pues, nos cuesta un poquito. ¿Qué necesitamos para ver todo eso? Nosotros sabemos de que Dios lleva a cabo un plan y, como les decía, nosotros a veces no vemos claramente lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando. Y como decía el canto, aunque nosotros no lo podamos ver, Dios sigue obrando. Dios está actuando, está ahí en esa necesidad que usted tiene, en ese problema que usted tiene, en lo que está enfrentando el país, el mundo. Dios está obrando, Dios está haciendo algo. Pero como no tenemos esa percepción de lo que Dios está haciendo, muchas veces podríamos pensar de que tal vez Dios no está haciendo nada. Tal vez Dios no se ha preocupado por la violencia en el mundo, por la pobreza, por las situaciones difíciles, por las guerras, por todo lo que está aconteciendo. Y creemos también muchas veces que en nuestra situación actual, según esa necesidad grande que usted tiene, muchas veces vemos que Dios no está ahí. ¿Qué necesitamos para poder hacer esto? ¿Qué necesitamos para entender cómo Dios está obrando en medio de lo que está aconteciendo a mi alrededor? Yo no sé si usted quisiera tener muchas veces respuestas rápidas, respuestas claves a lo que está aconteciendo a su vida. No sé si los jóvenes se han hecho así de manera consciente esa pregunta: ¿con quién me voy a casar? ¿Quién es esa persona que Dios ha puesto en mi camino para que sea ese complemento de toda mi vida? Y quisiéramos escuchar cosas específicas, cosas directas. Algunos dirán: yo quisiera que Dios me muestre si en realidad voy a empezar este negocio o debo de ir por otro rumbo. Y muchas veces, aunque la Escritura no nos da algo específico con relación a estos temas, con estos asuntos, creo que tenemos claro de que en la Escritura nosotros podemos encontrar principios que nos van a guiar para poder tomar este tipo de decisiones, para poder ver este tipo de asuntos. Si algunos están buscando pareja, ya sea novia, novio, esposo, esposa, en la Escritura nosotros podemos encontrar cómo es esa mujer sabia, cómo es esa mujer que edifica su casa, cómo es esa mujer que respeta al esposo. Y por supuesto, del otro lado también, cómo es ese varón temeroso de Dios, cómo es ese varón diligente, cómo es ese varón que en realidad es un bienaventurado y que en realidad está buscando siempre agradar al Señor. Muchas cosas como estas y otras más las encontramos en la Escritura, y la Escritura nos da los parámetros, nos da la guía para poder hacer muchas cosas en general, en los negocios, en nuestra vida personal, en la familia, en muchas áreas de nuestra vida. Y por eso hoy vamos a tratar de responder a esa pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es y cómo puedo describir o cómo puedo descubrir yo si en realidad yo estoy ahí dentro de la voluntad de Dios? Yo estoy cumpliendo con esa voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciéndome a mí en medio de todo lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer en medio de todo lo que Dios está obrando? Dios no nos puso acá simplemente por pasar la vida. Dios nos ha puesto acá con un propósito. Y hemos hablado acerca de que la voluntad de Dios, por supuesto, la encontramos en la palabra. Ahí encontramos relatos que también muchas veces nos dejan con una inquietud, nos dejan con un sabor de tal vez duda en algún momento por la misma manera de obrar de Dios. Vemos en la Escritura cómo Dios elige a ciertas personas que desde nuestro punto de vista tal vez no eran las indicadas para que estuvieran ahí. El mismo profeta Samuel, cuando fue a buscar al ungido, creyó que era otro y no David mismo. Pero Dios ahí le muestra una palabra y le dice que en realidad Dios no se fija en las apariencias, sino se fija en el corazón. Pero conforme va pasando la historia, también vemos a personajes como Gedeón, un hombre que tenía un montón de dudas, cuestionamientos con lo que Dios quería hacer y tenía condiciones para poder ser parte de lo que Dios quería hacer. Y uno se pregunta, ¿por qué no usó a otro mejor? ¿Por qué no inició con alguien más? Pero la voluntad de Dios era elegir tanto a David para dirigir a su pueblo, dirigir también a Gedeón para liberar al pueblo de Israel y dirigir a muchas personas más, porque él así lo había designado, porque era su voluntad. Y esa es la voluntad que a nosotros nos cuesta ver muchas veces, sobre todo en esas situaciones que estamos atravesando. Circunstancias que no sabemos la manera en cómo Dios está haciendo algo. Y las circunstancias también se muestran ahí en la palabra como una manera que va contra nuestra lógica humana, contra nuestra razón. Dios hizo cosas, sigue haciendo cosas que muchas veces nosotros no entendemos, pero logran su objetivo porque es parte de un plan perfecto de Dios. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo al pueblo de Israel que diera vueltas a través de toda la ciudad de Jericó para destruirlos? ¿No le parece algo absurdo? Algo ilógico. Pero en medio de eso, Dios había decidido que así era la manera de cómo Él iba a obrar. Así se manifestaba su voluntad en medio de todo esto. Y logró su objetivo. Israel conquistó. Israel salió victorioso muchas veces en diferentes circunstancias. Pero veamos entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es voluntad? El diccionario dice que la voluntad es simplemente una intención o un deseo de hacer algo. Un diccionario bíblico nos dice que la voluntad de Dios es aquello que Dios decide debido a que le agrada decidirlo. Le agrada hacerlo. Pero también es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo y consiente y concierne a las decisiones de qué hacer y qué no hacer. En todo esto, lo que nosotros podemos ver es de que lo que Dios hace siempre va a ser bueno, siempre va a ser perfecto, porque Él es el soberano. Él no se equivoca en todo lo que hace. Y lo que Él desea, lo que Él anhela, siempre va a ser para bien en toda situación, con todos nosotros y todo lo que acontece a nuestro alrededor, aunque nosotros no entendamos la manera en cómo Él hace las cosas. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Bueno, vamos a ver cómo respondemos al final. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Usted quiere hacer aquello que a Dios le agrada? ¿Aquello que a Dios, que Dios ha decidido? ¿Porque Él es soberano? ¿Usted quiere ser parte de todo esto que Dios está haciendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí queremos hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Y la pregunta que yo le hago ¿es posible cumplir con la voluntad de Dios? ¿Es posible llenar esas expectativas que Dios tiene para nosotros? Muchas veces es difícil. Muchas veces es difícil poder realizar esta voluntad de Dios. Porque de manera inconsciente nosotros tendemos a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 18 y 19. Aquí es Pablo quien está hablando y está tocando el tema acerca del pecado, de la naturaleza pecaminosa y la manera en cómo Dios también ha vencido ese pecado. Y nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Pero Pablo también es una persona que ha decidido cumplir con la voluntad de Dios. Ha querido hacer lo que él decida, lo que Dios diga, lo que Dios ordene, porque quiere agradarle a él. Pero acá en este pasaje dice algo sorprendente. Dice Pablo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que yo hago. ¿Le ha sucedido algo así como Pablo? ¿Le ha pasado algo a usted donde ha comenzado un nuevo proyecto, una nueva etapa, está comenzando un nuevo año y ha decidido: hoy sí voy a hacer las cosas que Dios quiere de mí? Y pasan unos días y se da cuenta que está haciendo lo contrario. Y pasa un tiempo y se da cuenta que nuevamente le falló a Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios no hace a un lado simplemente el pecado? ¿Por qué si Dios le agrada que hagamos lo bueno, por qué no quitó de una vez lo malo de nosotros? ¿Se ha preguntado eso? Yo me he preguntado eso. ¿Por qué de una vez no nos quitó eso y ya? Hubiera sido diferente. Pero sabe, aquí hay una lección. Hay algo que me dice acerca de esa voluntad de Dios. Dios, a pesar de que sabe cómo somos, Dios no impone su voluntad en la vida de cada uno. Dios no me obliga a hacer lo que Él espera que hagamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso en el hombre desde el principio, según la Escritura, que fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza, y eso implicaba que en nosotros Dios también puso voluntad propia. Dios también puso esa capacidad de poder razonar, de poder tomar decisiones. Y voluntariamente Él espera que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Y no nos obliga. Él espera que sí hagamos lo bueno, pero no nos manipula, no nos tuerce el brazo. Y por eso es de que muchas veces nosotros tendemos a hacer algo que a Él no le agrada. Porque la decisión la hemos tomado nosotros. Y Dios puso eso en nosotros. Pero Dios espera que hagamos su voluntad. Hagamos lo que Él desea. Dios nos ha dado ese libre albedrío. ¿Y sabe qué? Él respeta eso. Él no nos obliga a hacer eso. No nos manipula para que hagamos y vivamos como unos robots, donde automáticamente viene algo malo y lo desechamos y seguimos nuestro camino. Donde nosotros vemos que algo va a ser malo y de repente lo quitamos de nuestra vida. No es posible eso. Pero no es posible porque Dios no impone su voluntad. Sí lleva a cabo un plan donde su voluntad está al control. Ese deseo de Él siempre permanece, pero Dios no nos manipula en todo eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé yo que estoy en la voluntad de Dios? Y yo quiero que acá nosotros podamos identificarnos, porque nosotros vamos a determinar, cada uno va a decir, me hace falta, lo estoy logrando, qué bien, estoy en la voluntad de Dios. Pero si nos hace falta, nosotros tenemos que evaluarnos y también tomar acciones para decir qué áreas nosotros necesitamos fortalecer. ¿Cuáles son esas áreas débiles que Dios espera que nosotros cambiemos con el propósito de poder hacer lo que Él desea, lo que Él anhela? Y vamos a ver dos pasajes en la Escritura, Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Y yo quiero que, si usted tiene Biblia física, deje un dedo ahí. Y vamos a ver un pasaje también donde vamos a comparar algo que Pablo también nos va a enseñar en relación a esa voluntad de Dios y cómo sabemos nosotros que estamos en esa voluntad. Dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y los voy a llevar a otro pasaje, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Vamos a comparar estos pasajes y vamos a ver la enseñanza que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Dice el versículo 15 de Efesios 5: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. En estos dos pasajes, nosotros podemos ver cómo Pablo en realidad va a mencionar, antes de llegar a este punto, una parte que se le llama doctrinal o teórica en cada uno de estos pasajes. Tanto Romanos como Efesios se puede dividir muy fácilmente en dos partes. Romanos, en los capítulos del 1 al 11, se menciona una parte que tiene que ver con todo lo que Dios hace, con esa teología, con la justificación, cómo Dios obra a través del sacrificio de su Hijo y nos permite la redención. Habla acerca de temas como el pecado y muchos temas que son importantes, pero queda esa parte teórica para luego comenzar el capítulo 12 con una parte práctica, con una parte que tiene que ver en cómo el hombre responde, la humanidad acciona en relación a lo anterior que ha mencionado Pablo. Y de la misma manera, en Efesios, capítulos del 1 al 3, Pablo va a mencionar también esta parte, esa obra redentora de Cristo Jesús a través de todo lo que hizo, de cómo nosotros podemos obtener esa salvación únicamente por gracia, y ahí todo lo que Él permitió desde antes de la fundación del mundo. Todo era parte de un plan, pero era necesario que estos oyentes pudieran entender, pudieran escuchar, para que en base a esto ellos puedan dar una respuesta a lo que Dios quiere. Y acá empieza una manera práctica de cómo hacer las cosas. El ser humano, el hombre, para que pueda identificar si está dentro de la voluntad de Dios, según estos dos pasajes, nosotros nos vamos a dar cuenta de que si estamos dentro de la voluntad de Dios, vamos a vivir de una manera que agrade a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Con todo lo que nosotros hacemos, si estamos viviendo bien, nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo 2 de Romanos. Dice: Él espera que nosotros no nos acomodemos a la manera en cómo el mundo está actuando hoy. Y entonces dice que nosotros debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar esa voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y en el versículo 17 de Efesios también va a decir algo similar. De hecho, desde el capítulo 4 en Efesios, Pablo va a hacer una recomendación, va a hacer un ruego. Pablo dice: miren, En base a todo lo anterior que he mencionado, ahora yo les ruego que vivan de una manera digna. En base a todo lo que Dios ya ha hecho por ustedes, vivan de una manera digna. Y Romanos también menciona eso. Hermanos, por las misericordias que Dios ha mostrado en el pasado, ahora les ruego que cada uno de ustedes pueda presentarse a Dios como ese sacrificio vivo. Nuestra propia vida debemos de presentarla delante de Dios como ese sacrificio que no tiene ningún tipo de defecto. Así eran los sacrificios en el pasado. Dios no permitía que nosotros o que las personas ofrecieran un cordero que estuviera cojo, que estuviera ciego, que estuviera enfermo, que tuviera algún defecto. Dios esperaba una ofrenda perfecta. Y lo mismo nos está diciendo hoy acá. Ahora nosotros somos ese sacrificio que cada día nos debemos de ofrecer de manera voluntaria para poder agradar a Dios con nuestra vida. Y aquí hay un aspecto importante que tenemos que evaluar. A veces pensamos que nuestra vida solo depende tal vez de esa manera en cómo nosotros nos relacionamos con Dios, con cómo oramos, con cómo leemos la palabra, con las veces que vamos a la iglesia. Pero en realidad tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos todos los días, en nuestro trabajo, en los estudios, con los compañeros, donde quiera que nosotros nos desarrollemos. ¿Por qué? Porque una persona que está dentro de la voluntad de Dios puede mirar diferente, puede oír diferente, puede hablar diferente, puede pensar diferente y sobre todo puede actuar de manera diferente. A tal punto que todo lo que hacemos, donde quiera que estemos, Dios pueda decir: me gusta, me agrada la manera en cómo viven ustedes. Y todo eso, para vivir de esa manera, lo único que Dios espera es de que lo hagamos de manera voluntaria. Cuando usted está ahí en su negocio y de pronto se da la oportunidad de que pueda aceptar cierto soborno, usted, porque Dios le ha dado esa voluntad, le ha dado esa capacidad de razonar, Dios espera que usted rechace ese tipo de cosas. Cuando los jóvenes, los niños están en el colegio, en la universidad, y les ofrecen algo que no es bueno, Dios espera también, aún ahí en pequeñas cosas, que cada uno diga: no acepto eso, no hago eso. No simplemente porque soy evangélico, no solo porque voy a la iglesia, sino porque estoy consciente de que Dios no anhela eso para mí. Y si yo quiero agradarle a Él y quiero presentarme a Él como un sacrificio vivo, yo tengo que rechazar ese tipo de cosas. Hay un aspecto importante que nosotros vemos en este relato, y es la función de cómo nuestra manera de pensar está en juego. Con nuestro entendimiento, dice Efesios, nosotros vamos a comprobar la voluntad de Dios. Y lo mismo, la misma idea se repite en Romanos. Con nuestra manera de pensar, nosotros vamos a ver cómo es esa voluntad de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de que es buena, es agradable y es perfecta. Cuando alguien me ofrece algo que parece muy bueno, yo lo tengo que evaluar en relación a lo que Dios me dice en su palabra, si es bueno. Y entonces yo determino si lo hago o no lo hago, si lo acepto o lo rechazo. Y cuando yo estoy viviendo de esa manera, yo voy a darme cuenta de que estoy dentro de la voluntad de Dios, porque en realidad lo que significa es de que voy a hacer las cosas que Dios quiere, que Dios desea, que Dios anhela. Y Efesios dice: no sean tontos, no sean insensatos, dice otra versión. Y hay una versión todavía en inglés más seria que dice: no sean estúpidos. Aunque esa palabra en español es más fuerte todavía, pero la idea es: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes, sabiendo lo que Dios ha hecho en el pasado, la manera en cómo los ha redimido, ustedes no puedan entender la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible eso? Pero lo que Pablo dice en ambos pasajes es que a través de nuestra manera de pensar, nosotros vamos a poder comprobar esa voluntad de Dios. Nosotros vamos a poder de veras entender, comprender la voluntad de Dios y entonces accionar, vivir diferente, hacer las cosas diferentes, hablar de manera diferente. De hecho, en el capítulo 5, cuando Pablo empieza a dar el listado de cosas que le agradan a Dios, ahí están involucradas la inmoralidad sexual, la manera en cómo el hombre a través de su mente se puede pervertir, pero también a través de las palabras, a través de cosas que nosotros pensamos que son insignificantes, pero que si no las valoramos, que si no sabemos aprovechar el tiempo, eso me va a decir a mí que en realidad tal vez no estoy comprendiendo la voluntad de Dios. Pablo en los Romanos dice que nosotros somos transformados y debemos de transformarnos. Y esa palabra ahí es aquella palabra famosa que aprendimos en la escuela: metamorfosis. Un cambio de forma, una manera donde nosotros cambiamos, pero con un elemento importante, con algo sorprendente. No podemos regresar a esa forma original. Dios nos transforma y nosotros no podemos regresar a lo que antes hacíamos. Y cantábamos acerca de esa decisión que hemos hecho por Cristo. El canto decía: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y eso tiene que ver con esa clase de vida que antes teníamos. Y si nosotros entendemos entonces esa voluntad de Dios, nosotros vamos a vivir diferente. ¿Y sabe qué es lo que veo aquí? Es de que con todo lo que Pablo está diciendo, el hacer la voluntad de Dios, hermanos, oigan, les voy a decir esto, es cuestión de inteligentes. ¿Sí? Es poder pensar bien, es poder analizar bien, es poder decidir bien. Y esa capacidad que Dios ha dejado en nosotros, poder usarla con este propósito de hacer lo que a Dios le agrada. Dice Proverbios 6:32, y le voy a decir por qué es de que habla acerca de esa inteligencia. Si nos habla de ser sabios, porque hay personas que pueden ser cristianas, que pueden ser hijos de Dios, pero no pueden actuar con sabiduría. Y no todos aquellos que son inteligentes en realidad también están dentro de la voluntad de Dios, porque la sabiduría y la inteligencia van de la mano. Pero Proverbios 6:32 nos habla de un ejemplo específico en relación al hombre que comete adulterio. Dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento. Y otra vez está esta palabra ahí. No tiene esa inteligencia, no tiene esa manera de pensar. Pero lo interesante es de que en los versículos anteriores, específicamente del 16 al 19, en Proverbios se hace una lista de las siete cosas que Dios aborrece. Y el aborrecer es lo contrario a desear, anhelar. O sea, que lo que Dios aborrece es contrario a su voluntad. Es lo opuesto a lo que Dios quiere. Y dentro de ese listado de cosas, dice Proverbios que Dios aborrece los ojos altivos. Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece las manos manchadas con sangre. El corazón que planea solo lo malo. Los pies que corren hacia el mal. Aquel que es falso testigo y aquel que siembra discordia. Todo lo que es desagradable ante los ojos de Dios está acá en este pasaje y tiene que ver con todo nuestro ser. Pero después aparece este versículo: Dios también aborrece el adulterio, la infidelidad. Pero ahí es donde dice la palabra que el que comete adulterio no tiene entendimiento. Y una versión dice: el que comete adulterio tiene falta de sesos. El que comete adulterio no puede pensar, no piensa bien. Pero ¿solo el adulterio? Yo diría que el que tiene ojos altivos también no tiene entendimiento. Aquel que tiene una lengua larga no tiene entendimiento. Y que tiene las manos manchadas de injusticia no tiene entendimiento. Todo aquel que hace lo que no le agrada a Dios no tiene entendimiento. ¿Cómo piensa usted? ¿Qué es lo que hay en su mente? Incluso ahorita, en este momento, ¿qué está pensando? ¿Qué hay en su mente cuando sus padres no están con usted? Cuando su jefe no está con usted. Cuando sus hermanos no están con usted. ¿Qué piensa? Y según piensa usted, según pensamos todos, la palabra dice que también así actuamos. Porque acá es donde se origina todo, sea bueno o sea malo. Pero Dios espera que voluntariamente nosotros hagamos lo bueno. Y yo quiero que usted reflexione. ¿Usted realmente está haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Se deleita usted en poder hacer lo que Dios quiere? Cuando usted hace cosas buenas, porque entiende que Dios quiere que usted haga esas cosas, ¿cuál es su actitud para hacerlas? ¿Porque está consciente para quién lo hace y lo que Dios espera? ¿O hace las cosas porque pues es su trabajo, es su obligación, porque le pagan por eso? Cuando usted hace algo, ¿usted está consciente de que Dios se está agradando de eso? Y puede ser cualquier cosa insignificante. A veces hasta hacer trampa en un juego. Hacer trampa en un examen. Hasta poner una publicación en sus redes sociales. Lo que usted escribió allí o lo que a usted le, lo que usted compartió o le dio like. ¿Es agradable ante Dios? ¿Pensó antes de publicar eso? Y son cosas insignificantes que se van muy fácil. Y como le decía, cuando usted está ahí, usted sabe dónde se desarrolla. Cuando usted tiene una tentación, ¿qué es lo que usted hace? ¿Lo que su naturaleza lo lleva a hacer? ¿O lo que Dios le ha dicho que debe de hacer? Jesús es uno de los ejemplos, por supuesto, de que nosotros debemos de seguir, así como Pablo lo siguió, de poder hacer la voluntad de Dios ante cualquier cosa. Jesús siempre estuvo dispuesto a hacer lo que Dios quería y no lo que Él quería. Aún en medio de circunstancias adversas, de situaciones difíciles. En Juan capítulo 8, 29, Jesús menciona eso. Jesús está consciente de que va a morir y quiere que los demás puedan entender cómo Dios está obrando. Y en medio de eso Jesús dice, cuando yo sea levantado, ustedes van a saber todo lo demás. Ustedes van a saber de quién he venido yo y van a entender. Y van a saber de que yo no hago lo que yo quiero. Yo hago la voluntad de aquel que me envió. En medio de cualquier situación, nosotros también debemos de decir lo mismo. En medio de cualquier oportunidad, como se ve a veces, nosotros tenemos que determinar si es lo que Dios quiere o es algo que va a ser malo para mí, algo que le va a desagradar a Él. Y esa voluntad de Dios en la vida de Jesús se convirtió en su alimento de todos los días. Y me gusta esa comparación que vemos acá en Juan capítulo 4, porque nosotros como humanos siempre vemos físicamente, vemos las apariencias, vemos lo natural. Pero Dios espera que tengamos una agudeza visual diferente, que podamos ver más allá y que podamos ver con esos ojos que Dios ve las cosas. Cuando Jesús se pone a platicar con la mujer samaritana, Él está hablando ahí y tiene un plan. Estaba en la agenda de Jesús platicar con esa mujer, porque había un propósito. Y luego los discípulos están preocupados porque Jesús no había comido, era mediodía. Y después le ofrecen comida y Jesús dijo, no, yo no tengo hambre. Y los discípulos preguntaban, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús dice, no es eso. No se trata de eso. Mi alimento, dice Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Yo estoy seguro de que usted mínimo come 3 veces al día. ¿Verdad que sí? Y máximo, no sé. Pero yo le pregunto, ¿se le ha olvidado algún día el almuerzo? Bueno, a veces con tanta preocupación se nos olvida. Pero el cuerpo nos lo recuerda más tarde. El estómago. ¿Se ha olvidado usted de pasar un día sin comer? Si pudiéramos adoptar eso, de que hacer la voluntad de Dios pueda ser algo como nuestros alimentos diarios, y que en la mañana reflexionemos y digamos, ¿he cumplido con esa voluntad de Dios? Y a la hora del almuerzo llegar y decir, ¿he cumplido hasta esta hora con lo que a Dios le agrada? Y al final del día decir, Señor, pude hacer este día lo que te agrada. Pero ¿sabe? No necesitamos preguntarle eso a Dios, porque usted ya sabe cómo vive. Usted ya sabe cómo está viviendo. Usted ya sabe qué está pensando, qué está diciendo, qué está haciendo. Y usted sabe muy bien si está haciendo lo que a Dios le agrada o no le agrada. Usted sabe eso. En una ocasión había un hombre que naufragó en el mar y por fin pudo llegar a una isla. Y en la isla estuvo mucho tiempo, solo. Y mientras buscaba la manera de cómo sobrevivir, él inventó diferentes cosas para poder subsistir, como pescar y ese tipo de cosas. Y un día, un barco se asoma. Y él al fin hace señales, lo ven y lo rescatan. Lo cuestionan, le preguntan cómo ha sobrevivido en todo ese tiempo. Y él les comenta y les dice todo lo que ha hecho. Y ellos se admiran y deciden caminar por la orilla de la playa. Y de pronto encuentran una choza. Y le dicen los señores, ¿y esa choza? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Yo la hice, le dijo, de hecho, esa es mi casa. ¡Ah, qué bien! Y van caminando y de pronto encuentran otra choza. Y la gente se admira y le dice, mire, ¿y esa choza? Le dice, esa es mi iglesia. Ahí alabo a Dios. ¡Ah, muy bien, interesante! Y de repente siguen caminando y había otra choza. Y la gente, bueno, entonces, ¿y esta otra choza? Y él dice, esta era la iglesia a la que antes iba. Pero el punto con esto es de que a veces, en lo que respecta a las cosas de Dios, nosotros cambiamos muchas veces todo eso por nuestro propio gusto, por nuestra propia voluntad, porque a nosotros se nos antoja. Y muchas veces Dios me dice algo y me dice un lugar donde adorar y me dice qué hacer y me dice muchas cosas en relación a todo lo que yo hago en la vida, pero muchas veces yo soy el que decido no hacer eso y hacer algo que a mí me gusta, que a mí me satisface. Y Dios no espera eso. ¿Y sabe? A veces el problema no son las cosas que nos rodean. Porque aún estando solos, nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada muchas veces. Y de hecho, tal vez cumplir con la voluntad de Dios en un ambiente así de iglesia resulte fácil. Compartimos amor, expresamos palabras de bondad y todo. Pero cuando salimos de acá, o cuando estamos solos, muchas veces ahí es donde nos enfrentamos con nuestra debilidad, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y decidimos ahí entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Y ahí es donde Dios espera que nosotros hagamos lo que Él quiere. Porque sabe que lo estamos haciendo delante de Él. Y no lo hacemos porque otros nos van a ver. Ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de que lo hacemos para Dios. Hay una canción de aquel famosísimo, no era hermano, Frank Sinatra, que se llama A Mi Manera, y ha sido traducida y cantada por muchos. Pero en esa canción él relata algo como que está a punto de morir, como que está llegando al final de su vida y dice, bueno, pues ya que voy a enfrentar lo último, puedo evaluar y puedo ver situaciones difíciles y puedo ver todo lo que pasó, pero algo puedo decir: todo lo que hice, lo hice a mi manera. Dios no quiere eso. Dios no quiere que yo haga las cosas a mi manera. Y yo no sé en qué etapa usted está, pero yo le invito a que usted pueda reflexionar y evaluar cómo ha hecho las cosas, cómo ha vivido hasta este momento. ¿Ha hecho las cosas a su manera? ¿Ha hecho las cosas de manera arrebatada? ¿Ha hecho las cosas con ira? ¿Cómo las ha hecho? ¿Cómo está viviendo hoy? ¿Es resultado de una venganza? ¿Es resultado de lo malo que le hicieron y por eso usted vive como vive? ¿O usted vive porque está consciente de lo que Dios ha hecho en su vida? Reflexionemos en eso, hermanos, sobre todo porque al vivir de una manera correcta, de una manera que a Dios le agrade, lo que está también a nuestro alrededor va a disfrutar o va a sufrir las consecuencias de esos actos. ¿Recuerda usted la Torre de Babel, de la que hablamos la semana pasada? Por no cumplir con la voluntad de Dios, las familias fueron dispersas de una manera que tal vez no había sido la original. Y a mí me llama la atención porque pienso en que si yo, por mi manera de vivir, por no hacer la voluntad de Dios, yo también hoy puedo destruir a mi familia. Puedo destruir a mis hijos. Puedo destruir lo que Dios me ha permitido. Qué triste sería que por no hacer lo que Dios me pide, yo termine destruyendo todo lo que está a mi alrededor. Pero nosotros hoy podemos decidir hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y Dios no nos va a obligar, pero Dios sí anhela que vivamos bien para Él. Que el hombre no quiera obedecer a la voluntad de Dios no se debe a ningún defecto de su capacidad volitiva, sino todo lo contrario, a la posibilidad que tiene de ir contra el mismo Dios. Si yo no estoy obedeciendo a Dios, no quiere decir, no hombre, es que el Señor de plano me programó mal y este tema de la voluntad como que de plano algún virus le entró porque no me está funcionando. No es por algún defecto en esa capacidad volitiva que tengo. De hecho, es por eso mismo que Dios simplemente me deja, pero espera que yo haga lo bueno. Pero, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cómo he vivido? Demostremos, hermanos, con nuestra vida que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Yo quiero que digamos lo que dijo David en el Salmo 48. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Le agrada a usted hacer lo que Dios quiere? Que ese sea el deseo de nuestro corazón siempre. Oremos. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque tú has hecho muchas cosas buenas para con nosotros. Tú has manifestado tu gracia, amor, bondad, misericordia. Pero espera, Señor, de que nosotros podamos reaccionar bien ante eso. Perdónanos nuevamente, Padre, porque tú sabes que te hemos fallado. Que muchas veces hemos comenzado el día y de pronto con una mirada echamos todo a perder. Con un mal pensamiento nuevamente nos desviamos de tu voluntad. Pero queremos pedirte que tú pongas en nosotros, Señor, ese deseo de poder hacer lo que a ti te agrada. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Tú conoces el ambiente en el que nuestros hermanos se desenvuelven entre semana. Tú sabes cómo es. Pero quiero pedirte que tú, por favor, a todos nos des esa fortaleza para poder determinar qué es lo bueno y lo malo y poder hacer lo que a ti te agrada. Tú nos has dado ya un espíritu de poder, dice tu palabra, y un espíritu de dominio propio. Y pedimos que tú nos ayudes en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!